Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Todos los varones deberán presentarse 3 veces al año ante el Señor su Dios, en el lugar que Él haya escogido, durante las siguientes fiestas: la de los panes sin levadura, la de las semanas, la de las enramadas. Nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya bendecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, este texto bíblico nos enseña y nos habla sobre la gratitud que le debemos al Señor, y especialmente en estas épocas de fiestas. Cada lunes es una fiesta con el Señor. Cada domingo, cuando vamos a la iglesia, es una fiesta con el Señor. Entonces, esa responsabilidad recae sobre todos nosotros los varones. Todos los varones deberán presentarse. Dice en este texto bíblico, todos los varones. No dice el varón que le vaya bien, no dice el varón que tiene posibilidades, sino todos los varones. El Señor invita a los varones porque nosotros somos cabeza de la familia. Así como Jesucristo es cabeza de la iglesia, los varones somos cabeza de familia. Somos los sacerdotes del hogar. Somos los que nosotros tenemos que coger la Biblia y enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Parece que nosotros hacemos todo lo contrario. Son las mujeres las que tienen la batuta de la enseñanza. Son las que instruyen en la familia, cuando debe ser al revés. Debe ser el varón el que enseña. Por eso decimos que el varón es la cabeza de la familia. El varón es el que provee. Es el que ejerce la mayordomía. ¿Qué significa esa mayordomía? Significa que nosotros somos unos mayordomos, que nosotros somos unos administradores. Nosotros ejercemos la mayordomía porque el Señor es el dueño de todo, es el dueño de los bienes. Entonces nosotros, como mayordomos del Señor, tenemos que administrar correctamente lo que Él nos da. Como Dios es dueño de todo, nos confía esa administración a nosotros. Imagínense que nosotros somos propietarios de un bien inmueble. Somos dueños de un departamento o somos dueños de tal vez de una casa. Esa casa, como nosotros vivimos en otra vivienda, la queremos alquilar. El producto de ese alquiler son $300 de renta. Esa casa, esa vivienda nos da $300 mensuales, producto del arrendamiento. Si nosotros vivimos en otro país, o esa casa de pronto nos sobra, nosotros contratamos a una persona que nos administre ese inmueble, que no se deteriore y que nos cobre los arriendos puntuales. Si usted tiene un administrador, posiblemente usted le dirá, usted cobra el 10% para usted. Esos son sus derechos, sus honorarios. Otra persona posiblemente le diga, cobre el 20%. Y de pronto, si es un familiar, usted cobre el 50%, que es una manera muy generosa para que este administrador gane el 50% de lo que esa casa equivale a la renta, la utilidad. Entonces, si hablamos del 10%, es el $30. Si hablamos del 60%, del 20% son $60. Si hablamos del 50%, es $150 de los $300 que esa casa da como arriendo. ¿Qué pasaría si este administrador falla y no le da el dinero a usted completo? Nosotros le diríamos al administrador que es un ladrón, que se nos ha cogido el dinero que a nosotros nos pertenecía por ser el propietario de la casa. Bueno, más o menos eso es lo que nos pasa con el Señor. El Señor ya ha hecho un contrato con nosotros, para que nosotros ejerzamos esa mayordomía, para que nosotros seamos administradores de los bienes que Él nos ha dado. Y el Señor pone el 100% y solamente nos exige el 10%. Y a veces ni el 10% cumplimos. Nosotros esperamos que el Señor ponga todo y nosotros ganar la mejor parte. El Señor solamente nos da y nos exige el 10%. Lo mismo pasa, esa es la mayordomía, es la facultad que tenemos nosotros para poder administrar las cosas que Él nos ha dado. Nosotros no hemos elegido ser mayordomos. Nosotros ya nacemos para administrar las cosas que Dios nos ha dado. Todo lo que nos dé el Señor, sea poco o mucho, lo importante es que Él nos va a dar cuenta y razón. Nosotros vamos a rendir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Y muchos dirán, bueno, yo voy a convertirme en administrador del Señor cuando Él me dé un trabajo, cuando comience a ganar dinero, o cuando tenga un negocio ya establecido. Cuando tenga dinero, ahí me voy a convertir en el administrador que Dios quiere que administre, de acuerdo a esos bienes económicos. Pero la administración no comienza con el dinero, no comienza cuando uno gana dinero. La administración comienza con nosotros mismos, la administración comienza en nuestro interior. La administración comienza con nuestro propio ser. Nosotros tenemos que administrar bien primero nuestros sentimientos. A veces hay sentimientos que están en nuestra vida y que nos agobian, que nos ponen algunos sentimientos negativos. Hay sentimientos negativos que nos hacen daño. Nos sentimos derrotados y estamos en victoria. Nos sentimos angustiados en vez de estar feliz. Nos sentimos con depresión, nos sentimos con angustia, nos sentimos con rencor, con odio. Entonces esos pensamientos negativos hay que desecharlos, hay que entregárselos al Señor. Administrar bien esos sentimientos. Nosotros tenemos que administrar también nuestro cuerpo. Dicen en el libro de Hebreos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tiene que estar ese templo del Espíritu Santo? Tiene que estar bien conservado. Tiene que estar limpio. Tiene que estar sano. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar con buena salud. Tenemos que hacerle caso a los médicos que son instrumentos de Dios para que nosotros estemos con buena salud. Tenemos que ser obedientes a esos médicos, tomarnos las medicinas, todo lo que nos ha prescrito Él. Tenemos que comer comida sana. No tenemos que comer allí donde los agachaditos, no al dolarazo ni al cincuentazo. No, tenemos que buscar una comida higiénica, una comida con asepsia, ¿no? Muchas personas sirven la comida con esas mismas manos de que nos están dando el vuelto. Cogen dinero y con esa misma comida sirven ahí tortillas, empanadas. Entonces tenemos que cuidarnos en eso. El Señor también nos manda a que cuidemos nuestro cuerpo, no comer comidas con grasa. Muchas personas se desmandan comiendo esas fritadas ahí. Entonces cuidar nuestro cuerpo. Y muchas enfermedades de nosotros son porque ni siquiera tomamos agua. Creemos a lo mejor que somos unos camellos, que podemos estar todo el día sin agua y al final de la noche ahí sí tomamos agua. Pero muchas enfermedades son por no tomar agua. Entonces tenemos que nosotros cuidarnos. Asimismo, pasamos muchas malas noches. Pasamos malas noches y no descansamos lo suficiente. Y también, cuando cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar también nuestra vestimenta. Tenemos que estar bien vestidos, ¿no? Bien vestidos, bien arreglados, con ropa limpia, y tampoco no andar como ciertos jóvenes o jóvenes que andan descubiertos. Andas con unos escotes que están muy abiertos. Entonces, todas esas personas, a lo mejor ustedes saben que hay locales comerciales donde se exhiben mercadería. Una persona se quiere poner una tienda y tiene que comprar una vitrina con todos los productos que vende. Una persona quiere una boutique, tiene que poner la ropa en una vitrina. Una persona quiere poner un bazar, tiene que poner los regalos en una vitrina para que se exhiba. Entonces, estas chicas, estos jóvenes que han descubierto, no pueden presentarse así, exhibiendo, porque no se venden. Si no se venden, que no se exhiban tampoco. Entonces tenemos que cuidar nuestra vestimenta. Y el Señor nos ha dado la autoridad espiritual para poderles llamar la atención con amor a estas personas. Tenemos que administrar también nuestra mente. A veces tenemos pensamientos que no son sanos. Tratar de desecharlos y pensar en otra cosa. Y tenemos mucha influencia de muchos periódicos, de muchos diarios y de muchos libros que no son de Dios. Muchos libros de la nueva era, libros de masonería, libros de ángeles, todo lo que no sea de Dios o todo eso que quiere llevarnos por otro camino, quiere el demonio quiere disfrazar las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con esta influencia de estos libros de la nueva era. Tenemos que ocupar nuestras cosas y nuestra mente en cosas que le agraden a Dios. Y también tenemos que administrar nuestro espíritu. Tenemos que tener un espíritu robusto, un espíritu musculoso. Así como unas personas quieren competir en unas carreras, y esas carreras uno tiene que prepararse. Una persona que alza pesas no va de un solo envión a alzar 300 kilos. Es una persona que tiene que prepararse día a día. Así también es el camino con Cristo. Tenemos que prepararnos espiritualmente todos los días a fin de tener un espíritu vigoroso, un espíritu musculoso, tener músculos en nuestro interior. Dice la palabra de Dios que el cuerpo se desgasta, pero nuestro espíritu se renueva día a día, ¿no? Entonces vamos, nuestro espíritu se renueva, como dice en el libro de 2 de Corintios 4, nuestro espíritu se renueva. Podemos ver, a lo mejor nos salen después de unos años unas arrugas, vamos a estar ya arrastrando los pies, pero más vale ser una persona de avanzada edad, pero con un espíritu vigoroso, un espíritu fuerte, un espíritu joven. Vale más eso que ser un joven con un espíritu viejo, un espíritu caduco, un espíritu cansado. Entonces, después de esta administración, de todo lo que hemos hablado, nuestro cuerpo, administrar bien nuestros sentimientos, administrar bien nuestra mente, podemos hablar de la administración del dinero. Que el dinero expresa el capital que posee la persona y el valor del bien. Nosotros trabajamos varias horas y trabajamos todos los días. ¿Por qué trabajamos? Para ganar un sueldo, para ganar de pronto un jornal, una remuneración, realizamos un negocio. Y todos estos negocios, trabajos, nosotros invertimos tiempo. Cuando nosotros damos dinero a la iglesia, nosotros damos dinero al prójimo, nosotros no solamente estamos dando dinero, nosotros estamos dando nuestro tiempo. Nosotros estamos dando también parte de la vida que Dios nos ha dado. Si queremos que Dios nos dé mucho para poder administrar, tenemos que no desperdiciar las oportunidades que el Señor nos trae en el camino, porque Dios nos da las oportunidades y ya depende de nosotros que nosotros lo aprovechemos. Para esto tenemos que recordar que el dinero está bien colocado en la billetera y no en el corazón de la persona. Ustedes saben que si nosotros si nosotros colocamos ese dinero en nuestro corazón, nos va a hacer mucho daño, porque vamos a comenzar a amar el dinero, y el amor al dinero es la causa de muchos males. Para eso también tenemos que administrar bien nuestro tiempo, administrar nuestro tiempo. Miren, tantas personas que conocemos que desperdician el tiempo, van a esos juegos de casinos, van a esos bingos, van afuera de las casas, van en los parterres, juegan naipes todo el día, pasan horas y horas jugando ajedrez, damas chinas, 40, póker, lo que sea, y pasan el tiempo desperdiciándolo. Personas que están 4 o 6 horas jugando esos juegos de azar. Tenemos que recordar que el tiempo es oro y así lo tenemos que valorar. Imagínense que estas personas, en vez de jugar 4 y 6 horas diarias, estuvieran orando, alabando, meditando la palabra de Dios 4 o 6 horas diarias, fueran realmente unos guerreros en Cristo. Es importante administrar bien nuestro tiempo. Miren que Matusalén es la persona que más ha vivido, y sin embargo Matusalén no ha hecho casi nada importante. Cristo comenzó su labor de evangelización después de los 30 años. Miren, Jesucristo en 3 años hizo tanto que no se alcanza ni siquiera a hablar de Él. Imagínense, Matusalén vivió mucho tiempo y no hizo nada importante, y Jesucristo en 3 años ha hecho tantas cosas. Entonces Él nos enseña con el ejemplo administrar bien el tiempo. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo. ¿Y cuál es el mejor tiempo? El tiempo que compartimos con el Señor. Ese es nuestro mejor tiempo. Y en el texto inicial dice: todos los varones deberán presentarse durante las fiestas. El mundo dice: qué aburrido ir a misa. Pero o sea, nosotros sabemos que nuestro Dios no es un Dios aburrido. Todo lo contrario, nuestro Dios es un Dios de fiesta. Nuestro Dios es un Dios de alegría, de gozo. Tanto así que los varones debemos presentarnos en estas fiestas. Dice el texto que las fiestas son la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. La primera fiesta, la de los panes sin levadura, es la de los panes ácimos. Son unos panes que se hacían sin levadura y que se eran unas fiestas agrícolas y que estaba ligada a la Pascua. ¿Qué significaba el pan sin levadura? Significaba dejar las cosas como están, dejar las cosas como han sido creadas, no mezclarlas con nada. Significaba tal vez la castidad. La levadura sería la corrupción, el deterioro, la alteración de la masa del pan. Esto es mostrar las cosas en su estado original, en su estado como fueron creadas. Por eso se celebraban estas fiestas de los panes sin levadura. La segunda fiesta, la fiesta de las semanas. En estas fiestas se festejaba la cosecha del trigo y se presentaban los panes en el templo. Esta fiesta se exigía la presencia de cada varón hebreo. Y después fue llamado la fiesta de Pentecostés. La tercera fiesta de las enramadas o tabernáculos se llamaban enramadas porque los israelitas fueron ordenados a vivir 7 días bajo enramadas. Eran unas ramas hechas por los árboles y en el octavo día hacían una fiesta de gran regocijo. Esto se hacía en agradecimiento por el fruto de la cosecha anterior y en agradecimiento anticipado por la pronta venida de la lluvia que marca un nuevo año agrícola. Significaba el dominio de Dios en el cielo y la tierra. Miren esta fiesta, en la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, cómo agradecían por el pasado, agradecían por el fruto de la cosecha anterior. ¿Quién de nosotros agradece tal vez por el pasado? A lo mejor no nos acordamos del pasado. Cuando Dios nos ayudó en algún problema que tuvimos, nos acordamos solamente en esos instantes. No nos acordamos del pasado. Miren, esta fiesta se agradecía por las cosechas, por los favores recibidos anteriormente. Y miren, esta fiesta también fortalecía la fe. Daban un agradecimiento anticipado por la pronta venida de la lluvia que marcaba un nuevo año agrícola. Miren, el agradecimiento anticipado. Nosotros tenemos que aprender de estas fiestas a agradecer anticipadamente. Si nosotros estamos enfermos, podemos decirle: Señor, ayúdame, sáname. Y también podemos decirle: Señor, gracias anticipadamente, porque yo sé que ya me vas a sanar o que ya estoy sano. Entonces, miren, esto marca una mayor fe, agradecer por algo que todavía no viene. Así también nosotros, muchos de nosotros se nos puede hacer duro ofrendar, pero nosotros en fe vamos a agradecer por lo que va a venir. Nosotros queremos algún trabajo, no lo tenemos, nosotros ya en fe pactamos por el trabajo que nos va a salir. Así es, tenemos que hacer estos agradecimientos anticipados. Nadie deberá presentarte ante el Señor con las manos vacías. Pero esto no significa que tenemos que venir con dinero o con bienes, sino en todo lo que Dios nos ha dado. Esto es, muchas personas tenemos que venir aquí a presentarnos nosotros, a presentar a nuestra familia, a presentar nuestras capacidades, a presentar nuestras habilidades. Hay personas que son aquí servidores de Dios porque participan en las actividades de la iglesia. Muchos son aquí lectores, tienen esa habilidad para la lectura. Pueden también hacer esa ofrenda, ofrecen el trabajo. Otras personas aquí limpian la iglesia, arreglan el altar. Esa es una ofrenda que Dios la valora mucho. Entonces, no solamente se trata de ofrendar dinero, sino ofrecernos nosotros mismos, ofrecer nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestro trabajo. Hay un hermano aquí en esta comunidad que tuvo que colocar aquí unos andamios porque se había quemado un foco. Miren, tuvo que subirse algunos metros de altura por cambiar un foco. Este hermano, este varón, ofrendó su trabajo. Y no solamente que ofrendó su trabajo, sino que también ofrendó su vida, porque es un trabajo muy peligroso, que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, el Señor está viendo esa clase de ofrendas, esas ofrendas que son voluntarias, esas ofrendas generosas, porque el hermano que cambió este foco tuvo que perder muchas horas, mucho tiempo que podría haberle dedicado a su familia. Entonces el Señor valora todas esas actividades dedicadas al engrandecimiento del reino de Dios. Esto es, nosotros los varones somos los llamados a presentar esa ofrenda. Nosotros representamos a nuestra familia y no tenemos que ir con las manos vacías. Así que todos los varones que estemos aquí, no hagamos quedar mal a nuestra familia. Dar a Dios es una gracia. Dar a Dios es sacar provecho de lo que Dios nos da. El mundo cree que dar es un desperdicio. El mundo cree que hay que dar ya lo que sobra. Primero uno, primero las deudas, primero la familia y lo que nos sobra a Dios. cuando es todo lo contrario. Dar a Dios es el momento en que nosotros sacamos provecho de lo que Dios nos da. Dar a Dios es la mejor inversión que nosotros podemos tener. Con todas esas formas, nosotros podemos agradecer a Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita ni le va a rogar a ninguno de ustedes que le dé las gracias. Dios no necesita que le demos las gracias. Pero si bien es cierto, Dios sí espera que nosotros seamos agradecidos. Dios espera que nosotros demos las gracias. Entonces cada uno tiene que llevar las ofrendas de acuerdo a la bendición de Dios, conforme a los bienes que el Señor, su Dios, nos haya bendecido. Esto es que las ofrendas deben de ser en relación a la bendición de Dios. Las ofrendas deben de ser proporcional a la bendición de Dios. Muchos de nosotros no tenemos que criticar alguien que dé una ofrenda, porque para nosotros puede ser una ofrenda poco, pero para esa persona esa ofrenda puede ser demasiado. No tenemos que criticar ninguna ofrenda, porque solamente Dios sabe la verdadera proporción y el verdadero valor espiritual que tiene esa ofrenda. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 14 al 19, indica Lucas 17, 14 al 19. Capítulo 17, versículo 14 al 19. Amén. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Aquí hay un pasaje bíblico que habla sobre los leprosos. El leproso es un símbolo de impureza, ¿no? Es una persona impura, es una persona supuestamente maldecida por el pecado, por nadie sabía si era por los pecados de él o por los pecados de sus antepasados, pero una persona maldecida, una persona impura. Tanto así que un leproso tenía que tener una campanita en el cuello para que las personas sepan que va pasando un leproso y para que las personas ni siquiera lo podían ni ver. Entonces era un símbolo de reproche social. Era una persona que vivía en maldición. Y estas personas fueron a recibir la bendición de Dios. Jesús, antes de darles la bendición, antes de curar a estos leprosos, Jesucristo lo que hace es observarlos, pero no verlos físicamente. Lo que hace es mirar nuestro corazón. Mira en el interior de nuestro corazón. Y después Jesús dicta sus instrucciones. ¿Qué dijo Jesús? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Miren. Y mientras iban, quedaban limpios de su enfermedad. Eran 10 leprosos, desesperados por curarse de su enfermedad. Eran 10 leprosos obedientes y le obedecieron a Jesús. Se curaron de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios. ¿Cómo regresó? Alabando a Dios. Miren esa forma de agradecer a Dios. ¿Y cómo alabó? A grandes voces. Solo uno regresó alabando a Dios. A grandes voces. ¿Qué significa esto? Que fue con gritos agradecer a Jesús. Pero con gritos de alegría, con gritos de triunfo, con gritos de júbilo, con gritos de victoria. Entonces este señor, sin duda alguna, tenía esa característica, esa espiritualidad carismática en esa manera de agradecer a Jesús. Fue el único, imagínense, observemos qué hizo Jesús. Jesús, al verlo a este hermano carismático, verlo su humildad, cómo demostró su humildad arrodillándose delante de Jesús, se inclinó hasta el suelo para darle las gracias. Miren, esta conducta de este hombre a Jesús no le molestó. No le molestó esa conducta, esa manera de alabar a Dios, esos gritos de alegría. Sin embargo, unos hermanos de nosotros a veces se molestan porque nos ven en alegría, nos ven alabando a Dios, nos ven aplaudiendo, nos ven alzando los brazos, critican, señalan, son fanáticos, dicen eso simplemente porque no han experimentado el amor de Dios. Y nosotros también hemos sido así como ellos. Nosotros también hemos dicho fanáticos, locos, porque no hemos experimentado el amor de Dios. No han tenido esa experiencia, ni han tenido esa relación con el Espíritu Santo. Por eso son estos seminarios, por eso son esas charlas de avivamiento del Espíritu Santo, para tener esa experiencia para alabar fervorosamente a Dios. Miren, este hombre era hombre de Samaria, era un extranjero. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Bueno, muchos de nosotros también hemos sido como esas 9 personas que vamos a la iglesia, le pedimos a Dios, el Señor nos cumple y nosotros, chao, chao Dios, gracias. Y al siguiente día, lo mismo de ayer. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Acaso pertenecemos a esos 9 ingratos que se fueron con la bendición de Dios? ¿O acaso pertenecemos a ese uno que regresó a alabar y a bendecir y a agradecer a Jesús? ¿A dónde estamos nosotros? ¿En qué grupo estamos? ¿Estamos en el grupo donde está la mayoría? ¿Dónde están los ingratos? ¿O estamos con esa persona? ¿Dónde están las personas que están con gratitud? ¿Dónde estamos nosotros? Solo ese extranjero ha vuelto, y ha vuelto a alabar a Dios. Muchos de nosotros también somos o estamos en ese grupo de esas 10 personas. Nos presentamos ante el Señor, tal vez no con esa lepra física, pero sí nos hemos presentado ante el Señor con esa lepra espiritual. Tenemos esa lepra en nuestro corazón. Esas personas tenían esa lepra física, que era una enfermedad marginal, social, y hasta la misma familia los marginaba. Era un estigma del hombre impuro. En cambio, nosotros tenemos también ese estigma, esa impureza y esa lepra en nuestro corazón. Lepra que es producido por la amargura, que es producido por el odio, por el rencor, por la angustia, por la depresión. ¿cómo podemos hacer nosotros para ser como ese extranjero que fue a Cristo a agradecerle, alabando a Dios? Bueno, en el libro de Salmos, capítulo 142, versículo 7. Salmos 142, versículo 7. Amén. Sácame de mi prisión para que pueda yo alabarte. Miren, el Señor nos tiene que sacar de allí donde estábamos antes. Nos tiene que sacar de las tinieblas para así poder alabarlo. Tenemos que presentar nuestra lepra al Señor. Tenemos que presentar nuestro pecado al Señor. Y la mejor manera de presentarlo es también presentarlo en alabanza. Porque el Señor tiene el poder de su sangre preciosa, que es la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de la impureza, nos limpia de la contaminación, de la infectación espiritual, que es nuestro contacto con el mundo. La sangre de Cristo nos lava, nos purifica. Nosotros tenemos que presentar lo malo en alabanza, también como un signo de gratitud. Y eso es lo que tenemos que hacer. En Salmos, capítulo 79, versículo 13, nos dice: y nosotros, que somos tu pueblo, que somos ovejas de tus prados, gracias te daremos siempre. Cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Miren, nosotros tenemos que aprender a cantar alabanzas. ¿Por qué? Porque a eso nos vamos a dedicar. Y si el pecado nos trae maldición, y esa maldición se transfiere también a nuestros hijos, con mayor razón la bendición. Si nosotros creamos un ambiente de bendición y comenzamos a obedecer a Dios, ese ambiente de bendición también va a transferirse a nuestros hijos. Y la alabanza crea ese ambiente de bendición, y ese ambiente se transfiere de generación en generación. Por eso nosotros necesitamos cantar alabanza siempre, porque nosotros somos herederos del cielo y vamos a vivir en el cielo. Y en el cielo solamente se alaba a Jesús, solamente se alaba a Dios, se agradece todo el tiempo con alegría, en alabanza al Rey de Reyes. No importa la manera como nosotros le agradezcamos a Dios, lo importante es darle gracias en lo bueno, en lo malo, en lo mucho, en lo poco. El mundo dice: si agradeces a Dios en lo malo, eres un hipócrita. El mundo dice: si agradeces en lo malo, eres hipócrita, porque no sientes, no lo estás sintiendo, eres hipócrita. Pero es todo lo contrario, hermano. No es cuestión de sentimientos, es cuestión de obedecer. Es cuestión de obedecer. Dios es un Dios de mandatos, y esos mandatos hay que obedecer. Entonces hay que agradecer de lo bueno, hay que agradecer de lo malo, hay que ser obediente. Y saber, hermano, que la obediencia a Dios es la base de la felicidad. Muchos de nosotros nos acercamos a Jesús. Nos acercamos a Jesús con las manos vacías. ¿Sí? Pero no importa. Lo importante es que estamos acercándonos a Jesús. Y lo más importante de este acercamiento con Jesús es que ninguno de nosotros, nadie, sea pecador, sea justo. Todos recibimos la bendición de Dios. Nos acercamos a Jesús con las manos vacías, pero el Señor llena nuestras manos. Las llena porque la misericordia de Dios hace que el amor de Dios sea para todos y porque todos somos parte de Él. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y si Dios tiene su mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nosotros también tenemos el Espíritu de Dios adentro de nosotros, hermano. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para hacer una oración. Señor, gracias. Agradecemos, Señor, porque en esta noche nos has enseñado precisamente agradecer. Muchas maneras hay para agradecerte. Muchos de nosotros saltamos, muchos de nosotros danzamos, muchos de nosotros nos sentamos y pensamos en ti, muchos no hablamos y en el pensamiento estamos ya orando y tú nos escuchas sin necesidad de hablarte. Muchos de nosotros nos sentamos, hacemos oraciones contemplativas. Muchos de nosotros cantamos alabanzas con gozo. Y en fin, hay muchas maneras de decirte gracias, Señor. A veces adoptamos posturas físicas para poder orar contigo. Podemos orar de pie, podemos orar sentado, podemos orar arrodillado. Otras personas se arrodillan en reverencia, tocan la frente, en el piso. Pero sí, Señor, tú nos ves la postura de las personas. Tú ves el corazón de cada uno de tus hijos. Que tú veas un corazón arrodillado, un corazón que te pide perdón, un corazón humillado, un corazón que te reconoce a ti como nuestro Padre, como el Creador de todo.